Estilo Betis, toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Adrián Bedia.
Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, un martes más al Estilo Betis de Beticismo. Una hora y media de puro análisis en verde y blanco, un poquito de Betis, aunque haya acabado ya la temporada oficialmente, aunque sigue habiendo algún que otro partido amistoso en tierras desconocidas para el Real Betis, pero la temporada ya se ha acabado, hay bastantes cambios ya. Dentro de una temporada que de una pretemporada, perdón, que va a ser intensa en cuanto a rumores, siempre lo ha sido, pero este verano mucho más, dado que ahora mismo el Real Betis se encuentra sin entrenador. Vamos a decirlo así, porque realmente entrenador tiene. Sí, exactamente. Tiene un entrenador que ahora mismo está de manera circunstancial, pero lo comentaba hoy por Twitter, vamos, hace escasamente una hora. Alexis Trujillo prácticamente lo ha hecho todo en el Real Betis. Le falta estar en el torno y poco más, de seguridad en la entrada del parking y poco más. 7 cargos ha ostentado el canario, vuelve a ser entrenador principal, aunque sea por unos días, junto a Marcos Álvarez, y se hará cargo del equipo en esta gira norteamericana en el que se va a enfrentar el Real Betis al DC United. Y no sé si sabes tú ahora mismo de memoria, es decir, el rival del Real Betis, el segundo rival, creo que es el Chataluga,
eso es.
Probablemente, no me he equivocado. Bueno, yo sabía decir Van Wolfswinkel sin trabarme, o sea que estos nombres los domino. Pero ahora mismo es lo que se puede resumir la actualidad del Real Betis Balompié. Ya sin Quique Setién, se acabó la era del cántabro en el Real Betis Balompié, se está buscando un entrenador y de ello pues hablaremos en el, vamos a decirlo así, el tercer bloque, porque el primero siempre va dedicado a las diferentes secciones del Real Betis Balompié, y el segundo pues analizaremos un partido que entre bambalinas. David González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos de que vaya partidazo, vaya victoria, vaya asalto, el segundo en dos años, en dos temporadas del Real Betis al Bernabéu, pero qué poco lo hemos disfrutado.
Bonita costumbre que creo que se acabó rápido, ¿no? Sí, yo de hecho estaba en el partido de fútbol sala, no pude verlo en directo, lo vi luego más tarde y me gustó mucho el partido, fue un partidazo. Es verdad que el Madrid está como está y todo lo que queramos decir, pero el Betis jugó un muy buen partido. Y hay jugadores que yo pues pregunté en el grupo después del partido, no sé si lo recuerdan,
sí,
el grupo del
entrenador
de WhatsApp sobre Junior, que cuál es su cláusula por si había que subírsela, ¿no? Me gustó mucho el partido y se pero como tú dices, ¿no? No se puede disfrutar tanto como hubiésemos querido por cómo ha acabado toda la temporada.
La verdad que es que vamos, no solo Junior, también hubo otros jugadores que salieron, pero lo de Junior,
yo era porque en Junior en particular tenía la duda de cuánto era su cláusula, que no lo sabía, digo, si la tiene baja
se dijo
mañana
de
hay que subirse la otra
se
vez,
dijo de si 50 acaso. Millones, pero yo creo que Hacienda 60
sí.
60 millones por un tipo como Junior, que algunos lo consideran sobrevalorado. El viernes pasado en el Estilo Betis del viernes hicimos la otra previa y hablamos del Real Madrid con Pablo Sobrado, no sé si te suena del Real Madrid, y me decía que veía al Real Betis ganando 1-3 en el Bernabéu, que le parecía que era el final que le correspondía al Real Madrid. Le pregunté si le gustaba Junior, no ve fútbol ninguno, solo ve al Real Madrid, pero por lo que le llega, pues dice que es un buen jugador y que, bueno, ahora mismo cambiar a cualquier jugador de este tipo por Marcelo pues no sería nada descabellado. Pero desde luego el bueno de Junior se salió y yo creo que tanto Junior como Giovanni Lo Celso van a estar ahí en todas las quinielas.
Este año les toca a ellos, desde luego.
Sí, aunque yo creo que veo a Lo Celso con un perfil bastante bajo en ese aspecto. Me explico. No lo veo demasiado propenso a querer irse. No sé si es la sensación que me da, pero no es un tipo que esté dando grandes titulares. Evidentemente no va a ser un Mbappé que salga por ahí diciendo que ya veremos qué hacemos. Pero me gusta la tranquilidad con la que lo está encarando. Es cierto que ya ha pasado un mini bache que yo creo que que era fruto también de esas especulaciones. Evidentemente, si tú en tu primera temporada en la élite con galones alcanzas ese nivel, obligatoriamente van a llegar, como se suele decir, las novias. Y yo creo que le ha podido pesar, pero ahora mismo yo creo que tanto los Chelsea como Junior... Es cierto que, claro, ahora puede pesar en la balanza. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un Fabián o lo mantenemos? Porque si te dan 60 millones, Junior es muy bueno, es un gran jugador, pero...
Bueno, si te dan la cláusula y que se quede, claro, poco si te... puedes hacer, desde luego. Claro. Pero bueno, lo de Fabián te permite crecer, en otras áreas, ese tipo de venta. Al final es todo beneficio, ¿no? Si cuando se vende a un canterano por esos precios. Pero bueno, es eso. Por juventud, a lo mejor, algunos... Y no viendo que haya necesidad, ¿no?, de vender, a lo mejor te apetece quedártelo o aguantarlo un año más, ¿no? Por lo menos convencer al jugador de que se quede un año más y que vuelva a crecer el proyecto, ¿no?
Me estaría bien, en el caso de Junior, que si se va a dar una operación como la que se dio hace un par de años con Dani Ceballos, que tenga claro el rol que va a tener y a dónde va.
Eso es.
Y en el caso de que haya duda, que tanto Real Madrid como Real Betis, en el caso de que sea el Real Madrid, como si es el Manchester City, el equipo que sea, pues se abra esa vía de ahora mismo no tenemos al jugador para meterlo de titular, pero te lo vamos a dejar cedido un año más y a ver qué para la siguiente.
Ahí ya entran un poquito los intereses, claro, de un equipo, del otro, de los intermediarios.
Claro, pero que no se pierda el tiempo, o sea, porque estamos
ojalá
viendo.
Ojalá que no, porque pinta tiene de que va a ser un jugador estelar casi.
Sí, la verdad que, hombre, nosotros que somos un poco bastante de Pep, yo en el City la verdad que...
Lo vemos.
Sí, lo vemos de celeste. Pero bueno, todas estas especulaciones las disfrutaremos y las analizaremos largo y tendido en el tercer bloque. Pero antes de ponernos con el primero, que es las secciones verde y blanca, más allá del primer equipo, como siempre pueden participar enviando tweets a nuestra cuenta, @beticismo. Estamos en Twitter. Y por teléfono, llamando al 954-310247, 954-310247. Lo volvemos a repetir. Al final ha acabado la temporada, hay infinidad de rumores y yo creo que eso es buen caldo de cultivo para que la gente llame.
Sí, sobre todo porque, además de que dé su opinión de lo que le ha parecido, ¿no?, ahora que se ha acabado la temporada, que puedan dar una imagen de contexto. Sobre todo ver qué harían ellos, ¿no? Por dónde tiraría el tema de entrenador del proyecto en sí, ¿no? Es interesante escucharlo.
Exacto. Vamos a abrazar los rumores. ¿Qué entrenador querrían para el Real Betis? ¿Qué jugador?
Al menos, si no se da un nombre en particular, sino si apostarían por la continuidad de un estilo, se lo cambiarían.
Claro, todo ese tipo de...
Porque dar nombres, pues bueno, al final los nombres son...
Claro.
Van a aparecer mucho a lo largo del verano y de entrenadores a lo largo de estas, imagino que 2 semanas, que no tardará mucho más el Betis en tenerlo atado, van a salir muchos nombres.
Pues sí, pero vamos, aquí estamos abiertos a todo. Ya se ha ido Setién, tenemos un oyente que casi todas las semanas ha llamado hablando de Setién, ya no está, vamos a ver.
Sí, bueno, claro, también es bueno escucharlo, claro. Miguel, ¿no?
Sí, Miguel.
Eso es.
A ver qué nos comentan y sobre todo que la gente se anime y dé nombres, dé opiniones, que al fin y al cabo eso es lo que nos gusta y lo que nos enriquece. Y después de toda la parafernalia, de todas las presentaciones, vamos a hablar de algo que...
El fin de semana más duro seguramente, ¿no? Para las categorías inferiores del Betis o las otras secciones, ¿no?
Es una cosa rarísima.
Devastador.
Este fin de semana escribía, me centraba en el primer equipo, pero haciendo así un paralelismo con Stranger Things, el Betis es que estaba en el mundo del revés. O sea, todo salía mal, lo que salía bien luego acababa saliendo mal o por lo menos se daba un giro, no sé si inesperado, pero...
El inesperado es que el primer equipo haya ganado el partido, que quizás no se esperaba claro, ni que ganase, ni seguramente tenía presión ninguna si lo perdiese. Y el resto de tanto Betis Deportivo como el Fútbol Sala, que se estaban jugando cosas muy importantes, han palmado, ¿no?
Claro. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Betis Deportivo? Vamos a empezar por lo, digamos, más rápido, porque al final el Betis Deportivo, ya lo estábamos hablando la semana pasada aquí con Juan Ramón Lara. lo de Ceuta pintaba bastante mal. Sí,
pintaba mal.
Y se dio mal.
Eso es, se dio mal. Perdió el Betis Deportivo. No lo pude ver a medias porque lo teníamos puesto allí mientras hacíamos el partido del fútbol sala del Betis. Y bueno, al final un equipo que va a un campo muy difícil contra un equipo veterano que también se estaba jugando llegar a playoff, porque si perdía se podía quedar fuera y no pudo hacer nada el Betis Deportivo. Lo bueno, todo lo que se ha dado a lo largo de la temporada en el Betis Deportivo ha sido positivo. Muchos jugadores nuevos, muchos juveniles que se están formando y algunos jugadores que propiamente se han ganado ya estar en esa mini pretemporada que va a ser Betis ahora, bueno, ese final de temporada, ¿no? En Estados Unidos, que han ido unos cuantos ya con el primer equipo también.
Sí, además yo veía la foto de la expedición ya yendo rumbo a Estados Unidos y veías la diferencia entre todos, incluso Robert, por ejemplo, que es canterano pero ya ha coqueteado con el primer equipo, pero veías a Rodri con su chándal, el típico, este es el niño del equipo y te hace una idea de
la importancia que puede tener para ellos, ¿no? Es que al final voy a un viaje largo con el primer equipo, tiene que ser también ilusionante, claro.
Claro, pero sobre todo la diferencia de estilo, de decir, ¿cómo se nota que este chico viene de la cantera con otros que ya vienen con su peinadito, su joya, su reloj, su neceser de marca? La verdad que me hizo bastante gracia. Y bueno, esto va a ser rápido porque Rodri, vamos, no tenemos miedo de equivocarnos, de que Rodri va a quemar etapas muy rápido, por mucho que se quiera tener paciencia, este tipo de jugadores queman etapas.
Ojalá lo haga, porque tiene también otro de esos jugadores que se le ve que tiene fútbol, que puede dar más de lo que está dando y que puede crecer aún más. Y esperemos que llegue pronto al primer equipo y se forme del todo, ¿no? Y se convierta en un muy buen futbolista, que es lo que queremos.
Oye, y José Juan Romero, yo sigo teniendo la duda. Es cierto que las horas, por así decirlo, críticas, que fueron las posteriores a la destitución de Quique Setién, o el cese, o como quieran llamarlo, la gente tenía esa inquietud de decir, cae Setién, va detrás José Juan Romero, de momento parece que continúa, no parece que haya ningún signo de que lo vayan a cesar, pero la incógnita está ahí. Hay mucha gente que se queda con tu teoría, bastante, por parte del beticismo, pero hay otros que claman y hablan de fracaso en esta temporada porque no se ha conseguido ni siquiera ir a playoffs de ascenso.
Seguramente todos, o la mayoría de esos que hablan de fracaso, habrán visto al Betis Deportivo entre poco y nada y no sabrán ni la edad media que tiene ese equipo, la más baja de la tercera división al completo, contando con todos los grupos. Seguramente la más baja, un gran número de juveniles, chicos de 17 años. Creo que el último partido estaba Meléndez, estaba Ismael, estaba Raúl García de titulares, Alex el central, eso es. Así que teniendo cuatro juveniles más los que tienes en el banquillo, creo que lo han hecho muy bien y que al final el equipo se está formando jugadores y seguramente los veamos ir y entrar poco a poco, ¿no? Si también llega ahora un entrenador valiente, ¿no? Que al primer de equipo, que les pueda ir dando un poquito de sitio, de continuidad, de minutos, que se sigan formando, ¿no?
No, desde luego, claro, a nivel resultadista, José Juan Romero ha ido en contramano totalmente, porque ha buscado resultado, evidentemente, no, porque esto,
que el equipo ha quedado quinto al final, que no, claro, se ha ido muy lejos de los puestos de playoff, quinto, sexto.
Hay que quedarse.
La importancia, se ha quedado a un punto o dos, no ha sido más, ¿no? Con eso es lo que hay que quedarse. Y seguramente, si este bloque se mantiene el año que viene, lo hará mucho mejor. Eso es obvio, porque los jugadores van a crecer, van a tener más experiencia. Chicos que son muy jóvenes ahora, el año que viene van a seguir siendo jóvenes, pero sí que pueden coger un poquito más de galones, de fuerza en el equipo, así que no creo que cesar a José Juan Romero sirva para mucho en este caso.
No, y además yo creo que al final la destitución o el cese de Quique Setién lo eclipsa todo. Uh-huh. Y ese, digamos, fracaso o desilusión, dependiendo de la corriente en la que te sitúes, pues ha dejado un poco en segundo plano el futuro de José Juan Romero. Es cierto que como gestor de jugadores proyectos de primer equipo, su labor es incontestable, pero claro, tienes que lidiar con esa gente que al final ha provocado, no voy a decir que al 100%, pero ha puesto bastante arena en el vaso para que al final rebose con el tema de Quique Setién. Al final la grada manda, es cierto que la grada manda, y en el caso del Betis Deportivo quizás es más de boquilla porque hay poca gente que lo siga de verdad. Uh-huh. Pero también pesa. Al final, sí, las redes sociales, un día tras otro...
Las redes sociales nos encontramos de todo, ¿no? Eso es duro. Es así. Pero... Bueno, no es saludable.
No sería saludable para el futuro del...
No creo, porque al final, si ves a los chicos, ves que han tenido un crecimiento. Hay jugadores con 17 años. Es que jugando contra hombres ya de 30 y tantos y batiéndose contra ellos, que al final son... una gran forma de coger también tu experiencia, ¿no?, en el fútbol, formarse un poquito más. Y yo también quiero saber, la continuidad de José Juan Romero va a tener más sentido aún si van a seguir en el primer equipo optando por la misma filosofía de juego, ¿no? Por al menos un cambio un poquito más continuo, que sea un poquito más continuidad, ¿no? Que no se rompa el estilo totalmente. Vamos a ver también, que eso sí que creo yo que será lo más importante a tener en cuenta en este caso.
Sí, porque además este proyecto se lo leí a uno de los integrantes del cuerpo técnico de José Juan Romero, no recuerdo el nombre, se lo leí en Twitter diciendo que este equipo el año que viene iba a dar grandes alegrías. Uh-huh. También, no solo a nivel de tercera división en su competición, sino, claro, un segundo año de este grupo para el entrenador del primer equipo va a ser muy goloso, en el sentido de poder robar, entre comillas, jugadores, porque los jugadores que estamos viendo ya candidatos a subir, el año que viene van a estar casi hechos, porque es lo que tú comentas, es que casi el 60-70% en edad de división de honor, compitiendo con el filial en tercera división, pues la verdad que no es una empresa fácil. Y han quedado en quinta posición. Esa es la realidad. Tendrán que esperar al año que viene para ascender a segunda división B. Y le va a pasar lo mismo que al Betis Futsal, David. Tú me comentabas que había mimbres, por supuesto, para ascender. Uh-huh. Y a mí me sorprende, no siendo seguidor y asiduo al fútbol sala verde y blanco, cómo el Real Betis Futsal puede salir vivo de Córdoba. Que a grandes rasgos, lo que he podido ver, fue una encerrona en toda regla. Y en los dos partidos que ha tenido aquí en Sevilla, pues se ha dejado ir el ascenso. ¿Cómo se explica eso?
No, es difícil de explicar, más viendo cómo se ha dado todo. El Betis quedaba segundo, Córdoba séptimo, entró en playoff porque por medio estaban los filiales del Pozo y del Barça, que lógicamente no podían ascender.
Y que lo goleó en temporada regular.
Eso es, aquí en casa quedaron 8-2, si no recuerdo mal. Es difícil de entender, pero te das cuenta que el Córdoba, bueno, durante la liga lo habíamos dicho, ¿no?, que ese equipo era un muy buen equipo, que quizás le faltaba gol, que era el problema que estaba teniendo, pero era un equipo que hacía muchas cosas bien y lo ha demostrado, ¿no? Creo que no le ha sentado tampoco muy bien al equipo el cambio de pabellón, pasar de Amate, donde tú ya los jugadores seguramente tenían hasta, sabían dónde había motos de polvo, ahora cambiarlo a San Pablo, otro ambiente muy distinto.
Hombre, el parque es distinto. Yo no sé cómo estará ahora Amate, pero yo he jugado en IMD en Amate.
Sí, ¿no?
Y hay algún...
Parece que sí, que está bien.
Pero San Pablo.
Eso es, San Pablo. Después, Córdoba sí que es un equipo que está habituado a esa presión de tener un pabellón lleno cada fin de semana. Así que creo que se han dado muchas cositas externas que también seguramente hayan afectado un poco al equipo y al rendimiento. Pero aún así no se puede entender cómo se te va dos partidos. El primero de la manera que se fue, pérdidas absurdas y te cogen a la contra y marca, que lo hizo muy bien Córdoba, por supuesto, pero después le costó la misma vida. Marcó el Betis dos goles al final, pero le costó la misma vida anotar. Ibi dio dos palos, después Nono, el portero de Córdoba, ha hecho unos partidos de eliminatoria espectaculares. Lo ha parado absolutamente todo, ha sido impresionante. Y el último partido te baja todo el partido 0-0, metes un gol casi al final del partido. De hecho, Ignacio y yo estábamos comentando en la retransmisión que meter un gol a falta de 10 minutos o 8, que era lo que quedaba más o menos, iba a ser muy difícil de levantar. Y en dos jugadas te ponen el portero jugador, que el portero jugador Calvetti, es que si recuerdo en temporada regular haber recibido con portero jugador uno o dos goles.
No, siempre lo hemos hablado de ese aspecto. Eso,
que se le da muy bien defender esos supuestos. Y ahora vas y en dos jugadas con un portero jugador, el Córdoba te mete un gol, después un fallo muy, muy extraño de un despiste en la defensa bética. Además, el tiro entra solo. Zidao creo que ni se tiraba, no lo veía, no llegaba a ver lo que pasaba. Y después, bueno, te aguantan, te vas a los penaltis y duro, ¿eh? El capitán, primer penalti, tira el palo y ahí se acaba todo, ¿no? Mario, que, bueno, la curiosidad siempre el Betis lo hace. De hecho, ya lo hemos contado aquí alguna vez, que Dani Ibáñez en los penaltis, en los dobles penaltis, siempre sacaba el portero suplente a Mario Almagro, que por lo que sea lo sacarán porque se le dará muy bien.
Se hace un mangal, ¿no?
Eso es, cuando los hace bastante bien. En Liga creo que lo he visto parar un penalti, un doble penalti haciendo ese cambio. Y lo puso, no pudo parar ningún penalti y se lleva a Córdoba una victoria dolorosa. Fue dolorosa y el ambiente allí, todo el mundo, pabellón casi lleno, fue duro.
Claro, y es que es eso, es que tú ves las imágenes, cualquiera, aunque no sea seguidor del futsal, y dices, vaya ambiente. Y consigues salir vivo de allí y ahora vienes aquí con San Pablo, como lo que comentamos.
Bueno, el primer partido el ambiente fue espectacular. Estaba claro. lleno, entero el pabellón de San Pablo. De Córdoba también vino mucha gente porque el primer partido era gratis y se entró. Pero es que el segundo partido, desde el domingo, de Córdoba, si no vienen los mismos o un poquito más, casi, ¿eh? Claro. Y había que pagar ya 10 euros, que vamos, la afición de Córdoba se movilizó bastante. La del Real Betis, por supuesto, vino, pero no igual que el día grande, que fue el viernes. Jugaba el primer equipo, el Betis Deportivo también, así que imagino que estaba un poquito más dividida por eso, ¿no? Pero fue un ambiente duro, ¿eh? Luego, cuando bajamos a pie de campo después del partido, allí hay demasiadas caras largas.
Claro, es que es lo que hemos comentado desde que hemos empezado a analizar un poco el futsal, que es que es todo al revés. Puedes entenderlo si fuera al contrario, que los dos partidos se hubieran jugado allí en Córdoba y bueno, al final pues te pones a un ambiente intenso en contra, un equipo espoleado por su gente, pero es que no fue así. Yo no sé, las palabras de Daniel Ibáñez, que siempre es un tipo muy claro, muy, vamos, no deja lugar a ninguna duda cuando habla postpartido. No sé qué impresiones sacó y si tuvo algunas declaraciones ya de cara al futuro, porque claro, el año que viene se le va a exigir y se le va a pedir lo mismo al equipo, intentar ascender.
Sobre todo fue muy duro la derrota y asimilarlo, porque este equipo estaba hecho para ascender, claramente. No había vuelta de hoja. Desde la jornada uno se dijo que el equipo tenía que ascender y por ahí sí que se notó, ¿eh? Las caras largas de la gente y la decepción a la que llegaron todo el mundo.
Y ya, bueno, hablando un poco, aunque no sea del Betis Futsal, al Córdoba, ¿cómo lo ves para...? Vamos a darle un poquillo de azúcar al Córdoba porque al final la retrasa.
Sí, lo hizo realmente bien, ¿eh? El Córdoba, lo hemos dicho, el primer partido salió a presionar muy arriba al Betis, le puso un problema. Es verdad que cada vez que el Betis llegaba a puerta, Córdoba también tenía sus ocasiones. Y al final, bueno, marcó dos goles a la contra, con dos salidas muy rápidas desde atrás, después de errores o paradas del portero de Córdoba, de Nono. Y el Betis ya iba contra remolque, tiró, dio muchas veces al palo, dio muchas veces con Nono. y muy al final del partido marcó un gol y a falta de un minuto marcó el segundo el Betis, pero ya anteriormente le había metido otro el Córdoba, quedó 2-3 el primer partido. Y el segundo partido fue muy distinto. Córdoba sí que salió a verlas venir, se esperó muy, muy atrás al Betis, defendiendo en todo momento, sabiendo que si no le podía quitar el balón al Betis, para que iban a correr tanto, prefirieron quedarse atrás y sobre todo salir muy rápido. Volvió, el guión fue el mismo, a cada recuperación había dos jugadores de Córdoba que corrían al ataque, al balón largo. Pero no le salió bien durante el partido. Al final el gol que metió le vino a balón en una jugada con portero jugador, así que...
Una pena.
Sí, una auténtica pena por cómo se dio todo eso.
Una pena porque es lo que venimos comentando durante toda la semana, con resultados más positivos, menos positivos, que el Betis Futsal estaba para ascender y sobre todo, claro, encarando el playoff en segunda posición, pues es lo mínimo que se le exige a un equipo que acaba la temporada de esa forma. Toca pasar página, como va a tener que pasar página el Betis Deportivo, e intentar afrontar la temporada que viene con el mismo objetivo, que no es otro que ascender a la máxima categoría del fútbol sala. Unos apuntes también del Real Betis Fémina. Es cierto que ha terminado ya la temporada, el primer equipo, pero su filial sigue compitiendo y además lo está haciendo bastante bien. Está teniendo mejor suerte que el Betis Futsal y mucha más que el Betis Deportivo, porque al final se ha conseguido meter en playoff y en la primera ronda ha conseguido vencer en la eliminatoria que tenía con el Atlético Azahar, y se medirá al Cádiz Club de Fútbol Femenino en las semifinales de la fase de ascenso a segunda división. Qué
nada
bonito
mal,
sería
nada mal
tener al Real Betis Féminas en la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino, y su filial en segunda. Es que se va a enfrentar el filial de un equipo contra el primer equipo de otro, que está en construcción, está creciendo como lo hizo en su momento el Betis Fémina, pero la diferencia tiene que pesar, porque no es lo mismo jugar con jugadoras de cantera del Betis que jugadoras del primer equipo de hasta hace no mucho, María Pri, que se habla de que va a ser la próxima entrenadora del Levante, y del Real Betis Féminas todavía no se conoce el nombre. Sonó en su momento Pierre, el mítico Pierre, que estuvo entrenando a Granadilla, por cierto, breve pero gran etapa de Pierre en Granadilla, porque las ha dejado en cuarta posición, una remontada espectacular, y eso, acabó la temporada y anunció que se desvinculaba del club. También suena Antonio Contreras, entrenador del Málaga femenino, que desgraciadamente, por ser equipo andaluz, pues no nos alegramos de que haya descendido, pero bueno, era un equipo que había promocionado a la primera división. Y evidentemente, como todos los equipos, pues cuando asciende al final tienes más dificultades para quedarte que otros equipos que están más asentados. De hecho, en la primera división masculina ha pasado eso. Dos de los descendidos eran los que habían subido el año anterior, y solo uno, el Girona. Que bueno, esto, si tuviéramos un programa de fútbol normal, habría que preguntarse por qué ha bajado el Girona con el equipo que tiene. Pero bueno, esto le ha pasado al Betis Futsal, que no ha ascendido. Le pasa también a equipos de punteros como es el Girona de la primera división. Y al final todo es seguir creciendo y aprendiendo de los errores. Del primer equipo femenino, Irene Guerrero, Rocío Gálvez y Rosa Márquez. Esta última se tuvo que ausentar de la convocatoria con el combinado nacional absoluto. O de Rosa Márquez ya empieza a coger empaque.
El premio a un temporadón, ¿no? Era esa convocatoria.
Claro, y es que ves que la selección, vamos, ha habido polémica con la selección y la lista de Jorge Vilda, porque había dejado fuera a Ángela Sosa, un auténtico referente para la selección, pero él mismo lo dice, que es que solo tiene las fichas que tiene, es que no puede hacer más. Y en el caso de tanto de Rosa como de Irene y Rocío, pues han quedado fuera de esa lista final, pero el premio está ahí. De hecho, Irene marcó en su debut.
Un gol muy muy de carrera, un balón dividido dentro del área después de haber tocado en el larguero y se tiró de cabeza, se llevó por delante la jugadora contraria y marcó. Y bueno, al final el premio lo tienen, que fueron a la selección. Irene hasta jugó el partido entero, marcó. El premio está ahí. Lo bueno, son muy jóvenes. Seguramente el año que viene seguirán contando y cuando haya pequeñas renovaciones de jugadoras, seguramente van a estar ahí en esa convocatoria, ¿no?
Está claro que ahí hay tres jugadoras en la lista, la primera lista de Jorge Vilda de futuribles para la selección, están marcadas en verde con tanto Irene como Rocío y Rosa. Lo de Rosa sorprende más por la edad, pero al final la calidad que tiene es indiscutible. Es una jugadora que va a marcar diferencia. Esperemos que el crecimiento de Rosa vaya en paralelo con el del Real Betis Féminas, que tiene un momento histórico ahora mismo, ya puede ser para bien o para mal, que es María Pri, que al fin y al cabo es todo. Ella misma decía en redes que no lo era todo, porque evidentemente hay...
Lógicamente.
Pero
ha sido... El Betis ha llegado donde ha llegado el Betis Feminal gracias a ella, en parte. Eso es innegable. Ha sido la entrenadora de este proyecto de llegar a primera división, de cada año ir mejorando sus resultados. Así que va a ser difícil, ¿no?, de olvidarla y, sobre todo, papelón para el que venga. Al final tienes que mantener ese nivel lo mínimo, porque el equipo querrá seguir creciendo.
Veremos cuál es el próximo entrenador o entrenadora del Real Betis Femina. A mí me gustaría ver a una entrenadora. Veremos si hay algún nombre sobre la mesa, pero me gustaría que el club siguiera con ese continuismo, porque es saludable, sin excluir evidentemente a entrenadores masculinos, pero sería saludable que el equipo siguiera con esa tradición, porque no solo estás dándole sitio a una mujer, que en este caso pues hay menos cantidad en banquillos de primera división.
Solamente dos, la del Rayo y María Pri.
Sino también rompiendo una lanza y diciendo, no, nosotros seguimos apostando por esto porque queremos que sea también algo absolutamente normal. Pero como ya decimos, no sabemos los nombres que hay sobre la mesa. El que más ha sonado ha sido, repetimos, Antonio Contreras, que es entrenador del Málaga Club de Fútbol Femenino, y veremos qué es lo que sucede. Al final, el casting está abierto tanto para el Real Betis Féminas como para el Real Betis Balompié. Lo que pasa es que, claro, Real Betis Balompié, el casting es eterno. Esto es como, vamos, Got Talent.
Vamos
aquí
a dos nombres por día, más o menos, así que...
Sí, pues más o menos. Pasa que ya se van repitiendo. Yo creo que ya habría que ir sacando ya nombres nuevo, totalmente extraños. Mourinho...
Por suerte no ha salido Michel, porque ya tiene empleo.
Sí, es verdad. Lo de Michel, bueno...
A Pumas.
Va a México. ¿Le darán la misma turra que a Paco Gémez?
Bueno, seguramente sí, claro.
Es un tío más comedido.
Sí, más llevadero, ¿no?
Pasa que, claro, tiene esa pinta de Don Juan y ves a Paco Gémez con su perillita y ya con ese gesto ya te invita. Aparte que México, ya hemos comprobado cómo es con Lainez, que no parten peras con...
Pueden ser muy pesados, correcto.
Sí, pasa que Michel es un tipo que, bueno, sabe lidiar con este tipo de situaciones. Yo no creo que sea tan mal entrenador, pero claro, tiene ese aura de madridismo que te abre muchas puertas. Esa es la realidad, porque el haber sido jugador del Real Madrid, pues te allana muchos banquillos. Ese tipo de banquillos aleatorios que dices, bueno, están sin entrenador, pues vamos a dárselo a Michel. Así que Michel está descartado, ya no suena, y veremos cuál es el entrenador. Lo vamos a hablar en el tercer bloque. Como siempre, vamos a hacer la primera pausa, el primer alto en el camino, y después vamos a analizar largo y tendido el Real Madrid-Real Betis de este pasado domingo, que fue un partidazo, se debió disfrutar muchísimo, pero por la situación que vivimos, pues pasó totalmente de puntillas. Volvemos enseguida y nos ponemos con el análisis.
Estilo Betis, en Neo FM. Vuelve Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Este año volarás. descubrirás. Y también sentirás el olor a incienso. Cantarás. Vibrarás con cada gol. Reirás. Estarás de moda. Serás de cine. Y tendrás la puerta abierta a todas las noticias de tu ciudad. Este año más cerca de todos. Neo FM. Somos la voz de nuestra esencia.
Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no?
Uf, yo creo que me voy a ir, en verdad.
Venga, Dani, tómate la última.
Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya.
Pues ¿dónde va a ser, Dani? En Neo FM. Vuelve a la radio hispalense el único late show que se emite a la hora de la siesta.
La mejor ración de humor canallita y comedia traviesa mediante historias, imitaciones, música, redes sociales, monólogos, invitados especiales.
Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en la 90.4.
Y también en nuestro Facebook, La Última Ipa Casa.
En nuestro Twitter, La Última Neo.
Y nuestro iVoox, La Última Ipa Casa.
¡Ven a tomarte la última con nosotros!
La voz de la cultura. La voz de la actualidad. La voz del deporte. La voz del talento. La voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia.
¿Te gusta la música electrónica? ¿Te gusta el trance? ¿Te gusta el techno? ¿Te gusta el drum and bass? ¿Quizá te gusta más el breakbeat? ¿Quieres saber más de ella? ¿Quieres saber de la escena sevillana? ¿Cuáles son los clubes que ponen ese tipo de música? ¿Dónde está tu DJ favorito? ¿Qué fue de ese DJ que pinchaba en los 90 y ya no sabes nada de él? ¿Lo quieres saber? Siempre visto desde la visión sevillana, desde Sevilla y para el mundo. Todos los viernes en Neo FM tendrás un programa muy ameno dirigido por Lord Flames, que se llama No Molestar, Estoy Bailando. Aquí sabrás muchísimo más de la música electrónica, de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará. Nos vemos los viernes en tu programa de música electrónica No Molestar, Estoy Bailando.
Neo FM, la voz de nuestra esencia.
Una primera luna llena de la primavera.
Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas.
Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla.
Una semana que nunca acaba.
Una pasión llamada esperanza.
Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM.
Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
Estamos de vuelta en el Estilo Betis de Beticismo. Como siempre, pueden participar enviando tweets a nuestra cuenta de Twitter, @beticismo. O llamando al teléfono 954-310247, 954-310247. Y sin más, pues vamos a hablar un poco de ese Real Madrid-Real Betis del pasado domingo.
Inexplicable, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Bueno, viendo, ya lo hemos dicho antes, viendo cómo está el Madrid, tampoco...
El peor Madrid de la historia, un desastre.
Cada vez que está mal se le dice eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno, al final era el Real Madrid, era el Bernabéu y un año más, podemos decir. El Betis lo asalta, gana 0-2, que por cierto hacía mucho tiempo que no ganaba de dos goles.
Sí, lo decía Setién.
Lo dijo el otro día, es verdad. Y bueno, realizó un muy buen partido, jugadores que destacaron mucho como Junior, Lo Celso, que lo hemos también hablado antes, y me queda la duda de si vamos a ver al Betis a saltarlo un año más, ¿no? Vamos a ver cómo se da el año que viene. Que al final estamos hablando del partido, pero lo que queremos ya, se acaba la temporada, queremos ya adelantarnos, ¿no? Ver qué va a pasar este verano, sobre todo que se decide. Pero del partido, decir que el Betis lo hizo realmente bien, ¿no? Que de nuevo jugó a lo que sabe jugar muy bien. Me gustó también mucho William Carballo.
A Marco Llorente le hizo...
Además dejó el detalle del partido, un detallazo. Y mira que el Betis empezó con ese casi fallo de Pau, después el pase a Benzema, la asistencia de Francis, que pudo ponerse perdiendo rápido y no pasó. Se sobrepuso a eso.
Y si llega ese gol, vamos, por supuesto el partido ya... no tiene historia. El Real Madrid incluso podría haber... Vinicius habría hecho la jugada de su vida, habría marcado. Marco Llorente...
Tiene Vinicius un detalle extraño en que es capaz de hacerlo todo muy bien.
Sí.
Pero cuando tira puerta, tira horrorosamente mal.
Sí, tira con el botín del revés.
Eso es. Tienes el efecto para afuera.
Sí, es una cosa extraña.
Llamativo porque después... Lo ves y hace cosas espectaculares, ¿no? Tiene técnica y es raro que un jugador con tanta técnica sea capaz de tirar tan mal, ¿eh?
Y además yo lo vi, ahora que estamos haciendo un poco de previa antes de hablar con Juan Ramón Lara ya los tres en modo análisis, vamos a hablar un poco del Real Madrid en ese sentido de Vinicius. Yo lo vi bastante más asociativo, porque siempre se pecaba de chupón, de individualista, pero...
No, a mí me resulta un jugador que sí que juega mucho para el equipo.
Tiene cositas, pero...
Me gusta.
Me da la sensación de que no es lo que...
De que se queda, ¿no?
De que no es lo que pinta.
Bueno, quizás, no lo sabes. Es que al final estamos hablando de jugadores con 18 o 19 años. Lo extrapolo a la cantera del Betis, ahí Raúl García, Robert, Rodri, Abreu, Ismael, Meléndez, tú lo ves jugar y, hostia, es que muchos tienen unas cosas que dices tú, pintan genial.
Bueno, a Vinicius con el Castilla le mordían la cabeza, o sea, imagínate lo bien que lo hacía, que sacaba de quicio a todo el mundo.
Pinta genial. A ver hasta dónde progresa, hasta cómo son capaces de llegar a llevar ese crecimiento, cómo se terminan formando, porque al final con 18 años puedes jugar en el Real Madrid, pero no, todavía no eres un futbolista, todavía no estás formado, no, le faltarán mil cosas por hacer a ese chico, ¿no? Pero la buena base parece que sí, que la tiene.
Hombre, lo que ha demostrado es que... hay que tener bastante empaque, y eso se tiene, sea la edad que sea, para coger y decir, no, espérate, yo me voy a poner delante del Bernabéu, que está de capa caída. Es cierto que eso también tiene un efecto positivo, que es a lo mínimo que haga, y sobre todo con los antecedentes que tiene el chaval viniendo de Brasil, superestrellas, pues se lo has quitado al Fútbol Club Barcelona, digamos que es como la réplica al fichaje de Neymar. Es cierto que ese carisma y esa capacidad para... ponerse delante del toro, por así decirlo, y encararlo con naturalidad y sin que te pueda la presión, pues dice mucho de un jugador que al fin y al cabo, hasta hace no mucho, solo podía sacarse el teórico del carnet de conducir. Pero bueno, yo sigo pensando que no es tanto como lo pintan, pero el margen de mejora es brutal. Es que todavía le podrían quedar casi 20 años de fútbol, aunque ese tipo de futbolistas ya cuando llegan a 32, 33, que ya pierden esa explosividad. De hecho, lo estamos viendo con Robben y Ribéry, que se van del Bayern de Múnich. Son ese tipo de jugadores, bala, técnico. Quizá esa definición le falta a Vinicius, pero, oye...
¿Quién sabe, no?
Veremos qué es lo que ocurre, pero en el partido contra el Real Betis, Vinicius... Al final mordió el polvo ante un Betis muy vertical, muy ofensivo, que sufrió en algunas ocasiones en defensa.
Volvió a la defensa de tres centrales y dos carrileros, que lleva unos cuantos partidos que tenía siempre cuatro defensas solo. Bueno, hubo otra vez esa reconversión, que por cierto en el partido anterior el Betis mejoró cuando metió los tres centrales de nuevo. Así que, no sé, detalles que, bueno, ahora hablaremos con nuestro compañero a ver que nos cuenta también un poquito más de esos detalles de la táctica del Real Betis. Pero en general, el Betis fue superior, fue mejor. Volvieron a marcar Loren, Marco Jesse, algo que no veíamos. Bueno, habría que pedir un deseo, creo, cuando lo vimos. Otra vez Guardado.
El gol de Jesse es muy generoso. Porque al final es empujarla, pero claro,
bueno,
nos quedamos...
Al final se desmarca y llega ahí solo.
Exacto, exacto. Es que los goles de empujarla...
Una gran asistencia de Junior, que he dicho antes que hizo un partido, y la asistencia es muy rara, ¿eh? Bueno, que va con pierna izquierda y de repente tiene el paso cambiado y le da con el exterior de la derecha, ¿eh? Una asistencia, un recurso interesante.
No, Junior al final hasta el fondo. Cuando tú ves a Junior llegar hasta el fondo, dices, aquí van a pasar mucha cosas potencia. Porque o se va al remate... Porque no tiene la pelota.
La jugada que se comió a Carvajal, que se mereció la roja, que solamente se quedó en amarilla. Esa contra que el Betis tiró, el Junior, vamos, imparable. Lo he dicho, se comió a Carvajal en carrera, es tremendo.
No lo escuchó. Es cierto que hace la. Nos quedamos con esa broma en el Ciudad de Valencia diciendo que. Desde 25 metros había escuchado la patada aquella de Ducuré a Casemiro, pero esa no la vio venir. Es que claro, tienes a Junior, que yo creo que tiene la altura perfecta para ser tan explosivo como lateral o carrilero, dependiendo del sistema. Y claro, lo volvemos a comentar. Es que Junior pinta a equipo grande. No vamos a infravalorar al Real Betis, porque esto siempre suele generar debate. Sí, bueno, o un equipo menor.
Digamos equipo con presupuesto para ganar la Champions.
Si está Semedo en el FC Barcelona, sin desmerecer a Semedo, es que a mí no me sorprendería, pero ni ver a Mandy, ni ver a Junior. Con Bartra, parece que no, ¿eh? Pero tengo más dudas. Es que a mí Bartra, en ciertos aspectos del juego como central, me ha generado muchas dudas. Con cualquier delantero, digamos, de cierta entidad, o por lo menos que esté rindiendo a buen nivel...
Bartra, por ejemplo, es verdad lo que tú dices, que por ejemplo el juego físico...
Balones laterales le cuesta un mundo.
El marcaje y despeje le cuesta mucho. Le favorece, por ejemplo, mucho el juego del Betis, ¿no? Un jugador que un poco salva vida, ¿no? Cuando hay un fallo en defensa, así que a la carrera es muy bueno, tiene muy buen uno contra uno, casi siempre gana, cuando mete el pie es poderoso, luego saca la pelota, genial, tiene buen desplazamiento, entonces sí que le venía muy bien el estilo Betis de Setién, pero claro, cuando hay que encerrarse un poquito en el área, hay jugadores como Fedal, pues le ganan la partida de todos a todos, porque parece que tiene un imán en la cabeza, ¿no? Todo balón que va al área lo terminaba sacando.
Claro, es que es lo que le pasa. Yo lo vi claro, ves, por ejemplo, con Borja Iglesias, que se supone que es un delantero, es su primera temporada en la élite, y ves cómo le ganaba todas y cada una, y sobre todo es que tuvo una racha muy, muy mala. Pero bueno, al final es Marc Bartra, es un jugador de entidad y todo el mundo tiene sus baches, y veremos ahora con el nuevo entrenador si consigue potenciar esos defectos y mejorar las virtudes. Juan Ramón Lara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué pasa?
¿Todo bien de sonido y como a ti te gusta o no?
Sí, se oye fuerte.
Te haces de rogar, ¿eh? Ya es que no vienes al plató y encima es que nos cuesta muchísimo contactar contigo, ¿qué es lo que pasa?
Estoy muy cotizado.
Ah, ¿ya te están llamando de Bing o qué? ¿Ya nos dejas atrás? ¿Ya te han comprado el chaqueo o no?
Ya voy a ir a todos los grandes eventos mundiales, de aquí para arriba.
Cuéntame. Bueno, ¿qué pasa con el partido? Parece que le hemos ganado, con todos los respetos, a Osasuna, por la situación en la que estamos, y se le ha ganado por segunda vez en dos temporadas de forma consecutiva al Real Madrid, que sí que es el peor Real Madrid de la historia. Pero en la primera vuelta no nos ganó con muy poco.
Sí, vamos, yo iba a hacer la broma de que sería impensable que el Betis de Sevilla le ganara al Real Madrid en el Bernabéu, en un partido en el que realmente se jugara algo el Madrid, salvo que si no fuera porque la única vez que había ido en esas condiciones también ganó. Yo creo que nos vamos a acordar bastante de victorias como esta, aunque en este caso es cierto que que en unas circunstancias un poquito particulares, pero que ni en circunstancias tan digamos chancletosas, como se dice ahora, tan de Madrid en chanclas, como esta, es fácil ganar en el Bernabéu. De hecho, yo creo que el Betis en el Bernabéu, vamos, yo tengo en memoria muy pocas veces que hubiera ganado, y una de las más ilustres, que es el 0-2 aquel que se consiguió en la época de Serra Ferrer, recuerdo que también fue un partido en el que el Madrid no se jugaba nada porque era la última jornada de Liga, porque yo estaba allí, vamos, y lo recuerdo bien.
Sí, creo que fue doblete de Finidi, ¿puede ser?
No, antes, eso fue más antiguo.
Ah,
en el año del ascenso de Serra Ferrer, de la primera vez que tuvo Serra Ferrer en el Betis, que quedó, me parece que fue tercero en la Liga o cuarto, y el último partido necesitaba el Betis para meterse en Europa, ganar en el Bernabéu, ganó 0-2 con goles de Cuellar y Aquino, si no recuerdo mal, y fue un partido que en Madrid se dedicaron a pitar a Luis Enrique, que era en aquella época blanco de la gira de la grada del Madrid.
Bueno, por lo menos no le cantaron lo de Amunique, que eso todavía no le había llegado.
Eso vino después ya con el Barça. Pero vamos, que a lo que íbamos, que ganar en el Bernabéu no es nunca fácil, y que aunque es verdad que el Madrid está un poco desquiciado y que posicionalmente fue un poco desastre, no es fácil conseguir eso, y el Betis hubo un momento bastante brillante de juego.
No, pero está claro que aunque no se juegue en nada, ahí había jugadores que personalmente, de forma individual, sí se estaban jugando mucho. Los Brahim, Vinicius, Marco Llorente, Nacho incluso también. Ahí había jugadores que estaban o intentaron lucirse delante de Zidane, y al final Zidane va de mosqueo en mosqueo. Es que el equipo, sobre todo en el centro del campo, lo de William Carvalho a Marco Llorente, yo creo que podría ser hasta denunciable. El clinic que le dio de fútbol fue una cosa digna de remarcar, ¿eh?
Sí, Carvalho, yo de los mejores partidos que he visto, y además fue bastante curioso porque Carvalho jugó estaba bastante adelantado, porque como el, vamos, sin querer meterme ya en análisis así muy profundo, porque ya estamos, no sé si es el momento ya de la temporada, pero es verdad que teóricamente Carvalho debía haber jugado un poco más lejos de Llorente, pero realmente Carvalho se adelantó bastante para hacer la presión, y los tres centrocampistas del Madrid prácticamente los pillaron hombre a hombre, Captún, Guardado y Carvalho, y Carvalho se enfrentó casi al hombre con Llorente muchas veces, y es verdad que en corto le pegó unos varios meneitos curiosos. O sea, es verdad que en este partido, al menos en ataque, Carvalho sí que lució muchísimo y que fue una de las claves para que el Betis tuviera muchísimo la pelota contra un Madrid que, como dice, por muy, muy poco Madrid que sea, es el Madrid que queda tercero. Y por otra parte, los Madrid de Zidane en Liga, es verdad que tampoco han sido nada del otro jueves, dada la calidad terrible que tiene el Real Madrid siempre en el campo, tampoco es que en Liga en los últimos años haya sido un Madrid que le tire mucho miedo.
Claro, y al final es lo que comentaba Setién, que el Real Madrid siempre ha sido muy individualista. Si no era Benzema, una buena tarde de Benzema, era la de Cristiano, a lo mejor un cabezazo de Ramos y un penalti. Si te fijas en este tipo de partidos, pues se suelen solucionar con individualidades del de siempre, del de casi siempre, o de un jugador circunstancial. Pero individualizando un poco, ahora vamos a analizar tácticamente algunos aspectos, evidentemente, porque ha acabado la temporada, pero hay tiempo de sobra y yo creo que nosotros estamos para eso. Me gustó bastante Castún, pero le sigo viendo el mismo defecto, que es que no va al choque en ninguna de las situaciones, por mucho que tenga boletos para llevarse el premio, y quizá esa falta de intensidad es lo que le resta muchísimo. Tiene muchas condiciones cuando está liberado y con espacio, pero claro, si no mete la pierna, si no es intenso en algunos lances, o sobre todo cuando viene un lateral, si viene Carvajal a cuerpearle, ahí como que arroja la toalla demasiado rápido.
Bueno, esas cosas tal vez se mejoren con el tiempo. Yo recuerdo que Fabián era un jugador muy liviano al choque y que incluso lo huía, era bastante cobardón para entrar al choque, y ahora sin embargo se ha convertido casi en lo contrario, un jugador que ya no solo juega al fútbol mucho, sino que se lleva la pelota cada vez que choca por pura fuerza física, y que bueno, ya creo que ha metido hasta dos goles esta semana. O sea que los jugadores evolucionan. Captún también tiene mucha velocidad en corto, y eso también yo creo que muchas veces le hace ganarse los balones sin necesidad de meter el cuerpo, sino simplemente porque llega antes a la pelota. Entonces yo creo que es un jugador bastante aprovechable y que yo le estoy viendo cierto progreso, no sé, bajo el mandato de otro entrenador lo que pasará, pero que ha progresado bastante en la toma de decisiones. Ya se equivoca bastante menos que antes. Yo incluso en el B se le veía cierta falta de criterio para saber cuándo tenía que arrancar, cuándo tenía que pasarla. y sin embargo el otro día yo le vi bastante criterioso, digamos, bastante acertado en cuando tenía que hacer cada acción del juego, y yo creo que está progresando bastante bien.
Y el que parece que no progresa, vamos a seguir con pinceladas individuales, es Francis. Lo vi bastante mal. Creo que no hizo nada a derechas con balón, y luego en defensa sí que sufrió un poquito menos, pero en ataque ya no es solo que no encare ni desborde como lo hace Junior, que al final es punto y aparte, pero con el balón hay pocas veces que tome la decisión correcta, o por lo menos que dé un pase a derecha, aunque sea de seguridad, como se suele decir.
Sí, vamos, incluso cometió un error bastante grosero, que fue la jugada más clara del Madrid, por un despeje que no solo lo orientó mal, porque no se entiende muy bien que se despeje hacia el centro en una jugada como esa, sino que encima se lo dio encima. Yo, la verdad es que Francis, vamos, no me gusta criticar a los entrenadores porque yo creo que eso es una cosa muy fácil, y los entrenadores cuando ponen a un jugador tienen sus razones, pero no me gusta, digo, criticar a los jugadores a los entrenadores, como meros alineadores. O sea, es muy fácil, muy de barra de bar decir, es que tiene que jugar Bello, tiene que jugar Francia, tiene que jugar el otro, el de la moto. Pero es verdad que en este caso particular parece que hay casi unanimidad, y que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que jugadores como Francia y Junior juegan en posiciones simétricas cuando las condiciones que tienen uno y otro son tan radicalmente diferentes. Y Francia, el hombre, cuando juega en banda, que es donde está jugando siempre, yo creo que no tiene condiciones físicas para jugar ahí. Está constantemente obligado a jugar uno contra uno, tanto en ataque como en defensa, y claro, en ataque no amenaza nunca. El defensa al que encara nunca siente que se le pueda ir Francia. Entonces, claro, para un defensa así es muy fácil encimarlo, obligarlo a soltar el balón, y entonces la jugada no progresa. Y vamos, ahora hablaremos, pero te vas a lo contrario, y el defensa que le toca a Junior y que lo encara a Junior está rezando para que Junior suelte la pelota. Entonces le recula a todo lo que haga falta con tal de que Junior no le busque la espalda. Entonces, claro, yo creo que Francis, si puede jugar de algo, no es, podría ser, creo yo, en una posición parecida a la de Guardando, en una posición de asociación, porque eso sí lo hace bien. En jugadores que en posiciones interiores se busca bien la vida, busca la salida de la jugada bien, se orienta bien, pero cuando tiene que jugar en banda, yo no le veo condiciones físicas para jugar ahí, ni ahora ni nunca.
Y para terminar un poco individualizando en cuanto a los jugadores que disputaron minutos en el Bernabéu, hay que irse a los delanteros. Marcó el delantero que había tenido una temporada mala, y otro que más o menos se le fichó para eso, pero ni mucho menos ha demostrado ser delantero. Al final, lo comentaba con David, que el gol de Jesse es de empujarla, pero también para poder empujarla hay que hacer varias cosas antes, y eso sí que lo hizo bien. Es paradójico que Jesse se despida del Real Betis marcándole un gol al Real Madrid, que bueno, le recibió con aplauso, pero es cierto que en la grada se hablaba de, bueno, aquí está Jesse, que no le ha marcado a nadie, salvo al Celta, y a ver qué es lo que vemos. Pero es que con un poquito más de mordiente se le habría metido un par de goles más al Real Madrid, porque es que el Real Betis iba a seguir anotando, lo que pasa es que quizás no con tanta convicción que cuando iba 0-0, incluso 1-0.
Bueno, yo de todas formas, hombre, en esa jugada en particular es verdad que hay que saber desmarcarse y moverse, pero casi todo el mérito fue de Junior, obviamente. Y Cese, pues vamos a ser realistas. Hombre, él venía para jugar en otra posición, no la de delantero, eso también es evidente. Venía a jugar de lo mismo que Inui, y también venía a aportar desde la posición de extremo pues sus 5-6 golitos, 7, lo que fuera, y como lo está aportando los Celso, como lo ha aportado Joaquín, que hay que recordar lo que ha jugado también en posiciones exteriores, sin embargo metió muchos goles para, sobre todo para la edad que tiene, y sin embargo Jesse, que se supone que está en plenitud o debería estar en plenitud física, porque además el hombre se lo ha currado, pues la verdad es que no ha sido capaz de, ni de delantero, ni de extremo, ni de nada, ha sido capaz de aportar la cuota de goles que debería. Y el mismo caso ha sucedido con Loren, que el otro día sí es verdad que hizo un buen desmarque, Nacho no fue capaz de verle la matrícula en esa jugada, pero bueno, ahora a esta altura de temporada es una vida decir que ahí se le ha desangrado la temporada al Betis, con unos delanteros que han tenido a su manera cada uno, y tal vez con la excepción de Sergio León, que no ha tenido apenas minutos, pero el resto sí ha tenido oportunidades de sobra para haber puesto al equipo en otro lugar, y el caso es que por ahí se nos han ido 15 goles que han podido ser decisivos para la temporada.
David,
bueno, comentarle que el Betis vuelve, ¿no? Otra vez a la defensa de contra centrales, de dos carrileros, que ya lo hizo el partido anterior que cuando cambió el sistema y mejoró. No sé si cómo viste que se vuelva otra vez a esa defensa, ¿no? A ese tipo de esquema.
Yo creo que en este caso a mí me da la... Yo creo que ya, aunque sea un poco tarde, me parece que ya le he pillado el tranquillo a Setién de Yasser Abia, de por qué eligen los esquemas de juego. Uh-huh. Y cuando el equipo contrario lo que quiere es tener el balón, ellos generalmente lo que han hecho es, digamos, clonar un poco el o hacer una imagen en espejo del esquema del rival para emparejar hombre a hombre. Uh-huh. Entonces, como el Madrid jugaba con cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros, pues el Betis lo que hizo fue los tres delanteros los marcaban directamente casi mano a mano. A Brahim lo marcaba a Bartra, a Fedal estaba más o menos encima de Benzema, Mandy con Vinicius. Los tres mediocampistas del Madrid, que eran Fede Valverde, Llorente y Modric, que estaban cogidos por Carballo, Captún y Guardado, los dos carrileros, a Carvajal y a Marcelo, los cogían Francis y Junior, en fin, que era un poco una manera de casi encimar de uno en uno al rival. Entonces el Betis, claro, efectivamente quedó con una volvió a la defensa de tres y la verdad es que funcionó bastante bien la cosa. Vamos, en defensa el Betis es que hasta el minuto 60 por lo menos jugó casi mano a mano en todo el campo contra el Madrid, como hizo en Barcelona, por ejemplo.
Bueno, y ya no sé si tienes algún apunte más táctico, te puedes explayar porque nos queda media hora y cuando cortemos contigo vamos aquí a divagar sobre entrenadores, jugadores, el porqué de haber echado a Setién cuando yo, además lo comenté abiertamente cuando acabó el partido, pensaba que esa victoria... digamos que era el pasaporte hacia la continuidad de Quique Setién por lo que se había conseguido y porque, hombre, es que al final le está ganando al Real Madrid y bueno, que sí, que nos quedamos en su momento era la victoria que le ganamos al Chelsea y ahora parece que va a ser lo mismo, pero es que se le ha ganado al Barça, se le ha ganado al Real Madrid y se ha hecho una temporada que más o menos se tiene que considerar decente. Pero no le ha servido. Han echado a Quique Setién y veremos quién es el entrenador. ¿Tú esperabas que iban a cesar a Setién a pesar del resultado con el Real Madrid?
Hombre, yo no lo tenía 100% claro porque es verdad que esa tarde hubo bastantes rumores, pero yo hace un mes aproximadamente desde lo de Levante, habiendo perdido con el Sevilla y estando prácticamente fuera de Europa, que la verdad es que era complicada la cosa. Para mí la clave de todo fue la clasificación para la UEFA. Si el Betis hubiera conseguido de un modo o de otro entrar en UEFA, aunque fuera de carambola, yo creo que no habría habido demasiados argumentos para no pedir la continuidad a Setién. Pero dadas las circunstancias y bueno, no vamos a descubrir nada con toda la movida social, digamos, que hay en contra del entrenador, pues han decidido tirar por el camino más fácil, digamos, y no ponerse en contra de la mayoría de la aparente mayoría, por lo menos de la parte más ruidosa de la afición bética, que efectivamente parece que no quería. Esto no es nuevo de todas formas. El fútbol, la gente es un poco novelera. Ya sabemos, vamos, que los entrenadores más importantes de la historia del Betis han sido cesados en circunstancias parecidas y al final, desgraciadamente, la cosa ha ido peor. Yo espero que las circunstancias esta vez sean diferentes. Pero el otro día estaba recordando en Twitter que Serra Ferrer lo echó Lopera por... Bueno, yo creo que ya hablamos del tema. Lo echó Lopera por hacer una mala temporada cuando estuvo jugando Champions y el resultado de echar a Serra Ferrer fue que el Betis acabó tonteando con el descenso dos años más y acabó bajando. Y con Pepe Mel tampoco vamos a recordarlo. Pero bueno, esperemos que las cosas sean distintas esta vez y que el que venga, sea quien sea, mejore a ese tiempo. Yo no lo veo fácil.
Está claro que la esperanza reside... citando también esos dos casos que comenta, en que la plantilla es bastante mejor. En aquel momento, encarar la Champions fichando jugadores que no los conocía nadie.
Miguel Ángel.
Claro, pero es que Miguel Ángel era de lo mejorcito y se lesionó de gravedad en aquellas dos lesiones clave. Se lesionó Miguel Ángel y Ricardo Oliveira.
Cruzando los dos, sí.
Y se acabó.
De tal manera, yo, vamos, y ahora que tenemos tiempo, yo es que casi querría hacer un monográfico sobre la calidad de la plantilla del Betis y la expectativa exagerada que nos hemos hecho los béticos.
Dale, porque
le ha dado él mucha caña esta en Twitter, ¿eh?
Detrás del monográfico de Juan Ramón, yo creo que va a haber alguna llamada, fíjate lo que te digo, así que procede.
Sí, yo lo que me gustaría es que con datos objetivos se midieran las cosas que se están diciendo y que las sensaciones están muy bonitas, pero que primero hay que ver la carrera, y esto ya lo hemos tocado levemente en algún programa, hay que ver la carrera que han tenido los jugadores antes y las que puedan tener después del Betis y lo que están haciendo en el Betis. Y vamos a ver si los jugadores que tenemos ahora mismo son mejores que los que teníamos antes también. Y, o sea, hay que hacer una, digamos, una evaluación objetiva de lo que se tiene y no guiarse por sensaciones, que las sensaciones cada uno tiene la suya y cada uno su novia le parece la más guapa. Pero hay que ver si realmente eso responde a realidades. Y en segundo lugar, hay que ver si parte de las buenas sensaciones que dan algunos jugadores no será tal vez culpa de un entrenador llamado Quique Setién, porque es verdad que Setién se ha inventado a jugadores prácticamente de la nada, como Junior, que estaba ya bastante crecidito y estaba en el Betis B, y ahora resulta que seguramente se le venda por una millonada. Del mismo modo, ya lo hemos contado, que Fabián estaba a punto de salir por la puerta de atrás para una segunda cesión, y al año lo estaba vendiendo el Betis por, no sé si 30 millones de euros. Entonces yo creo que el estado de optimismo generalizado sobre la calidad de la plantilla del Betis, y que con cualquier entrenador nos vamos a convertir en un equipo de champion, creo que no responde a la realidad. Y en tercer lugar, creo que habría que hacer una reflexión, podemos hacerla toda junta, sobre lo que se ha ido del Betis y si realmente el Betis tiene más calidad en determinados puestos de la que tenía hace un par de años. Yo el otro día me encontré un partido de hace 2 añitos solo, de un Sevilla 4-Betis 0, en el que había jugadores en el campo como Adán, Rubén Castro, Ceballos, Fabián, que a mí, sinceramente, me parece que habrían sido titulares en el Betis este año perfectamente. Entonces, tengo mi duda de que este Betis sea superior, no ya muy superior, sino siquiera superior al Betis de hace un par de años, hombre por hombre. Y quien quiera que me lo demuestre.
Hombre, es que son palabras duras y son palabras que, al final, está muy lejos de lo que es el discurso general en el beticismo. Al final todo se el discurso general parte de teorías muy simplistas. Se hace una plantilla buena y se va a Europa. Se tienen que poner las pilas, tienen que fichar 4 jugadores y se las semifinales de Copa del Rey, pues bueno, esto es un camino de rosas, porque esto se puede conseguir perfectamente. Este jugador tal, este entrenador no vale. Yo creo que hay vida más allá de Setién, evidentemente, y si no lo hubiera, demostraría que el club es bastante mediocre. Si depende de un entrenador, por muy bueno que sea, o por muchas cosas que haya hecho, demostraría que hay una dependencia hacia una persona, y eso demostraría mediocridad. Dicho esto, me quedo contigo de que está claro que Setién ha mejorado muchísimo, incluso, como bien comenta, se ha inventado jugadores. La entrevista que ha hecho con los compañeros de Marca hablaba también de otro caso, Loren Morón. De Loren decía que lo iban a ceder al Zaragoza, y él coge y dice, bueno, vamos a quedárnoslo y a ver qué es lo que hacemos. Nadie esperaba que fuera a promocionar, y ni mucho menos que fuera a debutar en el primer partido y te meta 2 goles, hombre, incluso meter 3. Entonces, claro, es que es lo que tú comentas.
Yo creo que le hizo un poco la fuerza aquello, porque en realidad tengo mis informaciones de que en realidad se tiene que el mercado de invierno hubiera estado encantado con que lo hubieran traído un delantero. Pero es verdad que se olvida muy muy rápido, primero, que el Betis no solo ha fichado jugadores, sino que también ha vendido jugadores. Y que es muy fácil decir que ha fichado Carvalho, que es el centrocampista más caro de la historia y no sé cuántas cosas más. Pero es que el Betis el verano que viene Setién pierde a Ceballos, el verano que se queda Setién pierde a Fabián, y el Betis también ha perdido a un delantero histórico como Rubén Castro y no ha traído reemplazo de por lo menos del mismo precio o de la misma calidad de esos jugadores. Y luego yo sobre todo impugno en la carrera que hayan tenido los jugadores que han venido ya a cierta edad, porque es discutible lo que puedan hacer en el futuro los Celso y Junior, por ejemplo, que son dos jugadores de mucha valía, y que vale, que yo ahí puedo estar de acuerdo en que son jugadores que probablemente tengan una categoría de mucho valor. Pero yo tengo mis dudas, quiero que alguien me demuestre por qué Canales, Carvalho o Sidney o Mandy son jugadores de primer nivel, porque lo cierto es que fuera del Betis, a la edad que tienen, nunca lo han demostrado. Entonces yo creo que son jugadores que Setién ha sabido potenciar. A Canales a lo mejor la buscan puesto que no tenía en otros equipos, pero lo cierto es que Canales creo que tiene 27 años, había sido una vez internacional, que Mandy estaba a punto de ser echado del equipo con 24 o 25 años porque le llamaban Blandi y no valía, que Sidney venía a defender al Deportivo de La Coruña, que Carvalho tiene creo 27 años o 28 y no había pasado de jugar en el Sporting de Lisboa, le recuerda a todos que es el tercer equipo de Portugal desde hace muchos años, y así podríamos seguir con la lista. Entonces, pretender que el Betis tiene un equipo poco menos que meterse en Champions seguro, cuando en realidad son jugadores que nunca han estado al nivel de la Champions, me parece un poco absurdo, y creo que ahí nos hemos equivocado y se siguen equivocando bastante los Beticos con un optimismo que me parece injustificado directamente.
Claro, es que se valora poco lo que se consigue y se carga muchísimo con lo que se fracasa, porque claro, si tú ves la línea que ha seguido el Real Betis, tienes motivos para pensar que este proyecto puede dar más de sí con el mismo entrenador, pero claro, si te quedas con el último fracaso, pues tienes que tirar por la borda todo. Entonces hay que buscar un punto medio que con la afición como estaba es imposible. De hecho, que el propio Setién confiese que él se veía con fuerzas, pero ya llegó un momento en el que la situación era insostenible, pues da un poco que pensar. Yo te leí en el grupo que tenemos de Beticismo hablar sobre los fichajes. Debe ser duro encarar un mercado en el que tú quieras un delantero o se vea a todas luces que lo necesita y te traigan jugadores en otros puestos, porque Lainez ilusiona, pero el Real Betis lo que necesitaba era un 9 de ciertas garantías o de cierto peso, y en otros mercados ha pasado lo mismo, y ya si encima no traes uno sino que quitas a otro,
al único.
Claro, pues.
Sí, yo creo que hacia verano ya, vamos, desde el invierno pasado, no solo este, desde la aparición de Loren, realmente el Betis lo que parecía lógico es que hubiera tenido algún 9 de más categoría, porque también volvemos a lo mismo. Sergio León es un jugador que, bueno, que ha tenido sus buenos momentos, pero que tiene 29 años y que lo más que ha hecho es jugar en el Betis el año pasado, porque él venía también de mandar segunda a los Osasuna y bastante holgadamente. Entonces yo creo que los Béticos han tenido unas expectativas con ciertos jugadores, que no pretendo decir con eso salvarle a Setién los defectos que ha tenido, porque Setién también tiene sus defectos importantes, yo eso no me importa decirlo, pero que es evidente que el equipo tenía carencia en ciertas posiciones, que eran detectables además, porque en ataque lo llevamos diciendo todo el año, que el equipo era un melón por calar, no sabíamos lo que iba a salir, y las cosas han salido mal en esos puestos, y que en el resto de los puestos tampoco el Betis tenía un equipo para salirse de la tabla. Otro gallo habría cantado si hubiera traído un delantero bueno y hubiera mantenido a Ceballos o a Fabián en la plantilla, pero el caso es que no es así. Entonces no veía razones para que con un Joaquín de 37 años, con un Guardado que tampoco está ya en plenitud física y que tampoco ha sido ningún jugador de nivel champion nunca, pretendes con estos mimbres que el Betis se paseara por la Liga Española, pues yo creo que es una cosa bastante, digamos, temeraria y propia de gente que no conoce bien los mercados del fútbol, que se cree que el resto de los equipos se chupan el dedo y que el Athletic de Bilbao tiene nada más que jugadores de medio pelo. Pues no, tiene jugadores igual de buenos, mejor que los que así de duro.
Y bueno, pasando página ya con Quique Setién, que ya es historia del Real Betis, tanto historia temporal como yo creo que historia en cuanto a los logros, cualquiera, vamos, no nos vamos a poner como alguno sacando la tabla de victorias y comparándolo con siempre con O'Connell, pero es un tipo que ha hecho historia en el Real Betis, porque tal y como está la situación, David, meter en Europa al Real Betis a la primera, pues ya dice, sí. Dice que ha habido algo interesante por ahí. Juan Ramón, dime el entrenador que tú querrías para el Real Betis.
Bueno, la verdad es que no es fácil la cosa, porque yo creo que haría falta un entrenador del perfil más o menos que se está hablando, alguien que conozca la manera de jugar que estaba tratando de practicar Setién, aunque no sea un hombre tan radical en ese aspecto. O sea, por hacer una idea, lo que hizo Luis Enrique con respecto a Guardiola, salvando las distancias que se quieran. O sea, un entrenador que conozca bien el fútbol de posición, que sepa jugar de esa manera, pero que a lo mejor sea un poquito más flexible para que la grada no le coja manía y no le parezca tan radical, que hable un poquito mejor en la rueda de prensa para que la gente no se le enfade, en fin. Y lo cierto es que no es fácil encontrar ahora mismo ese perfil que estamos hablando, porque casi todos los entrenadores que más o menos podrían darlo tienen sus defectitos. O no conocen la Liga Española y tampoco han entrenado a un nivel altísimo como un Cocu. O bueno, he oído nombres como Fue, Esteban Vigo o Eusebio, que la verdad conocen la manera de jugar esa, pero que no me parecen jugadores, o sea, perdón, entrenadores que ahora mismo ilusionen ni que tengan el nivel de vida. En fin, yo no veo candidatos completamente apetecibles ahora mismo a la vista y no creo que sea fácil que los vayan a encontrar.
Bueno, pero con los nombres, digamos, más ilustres que están sonando, por en el caso de Lopetegui, por ejemplo, por haber entrenado al Real Madrid, es cierto que los rivales a los que se ha enfrentado la España de Lopetegui pues no eran de mucha entidad, pero el trabajo que se venía haciendo con este entrenador parecía bastante interesante. A mí la verdad que Lopetegui, por ejemplo, no me genera mucha ilusión, pero no sé cómo lo ves tú. Han sonado Lopetegui, Cocu, no sé.
Roberto Martínez.
Puel ha sonado en los últimos.
Bueno, hoy ha salido hasta que la posibilidad de Serra, así que.
Sí, sí.
Pues algunos se iban a enterar, con Serra. Porque...
Hombre, Roberto Martínez, por ejemplo, un tío que sé que tácticamente se le ha visto cosas muy interesantes en los mundiales, por ejemplo, que es un tío flexible, inteligente, buscando soluciones tácticas, uh-huh. Y que, hombre, sí tiene nivelito y que tiene una experiencia importante en una liga como la inglesa.
Pero
no
con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, raro sería que dejase su cargo, ¿no?
Claro, eso es lo que pasa. Por eso digo que nadie tiene... Lopetegui sí da el perfil que estábamos hablando y, hombre, es un tío que tiene experiencia, aunque en el Madrid lo haya ido muy mal, pero tiene experiencia en competiciones de alto nivel, como por ejemplo con el Oporto, o sea, no es un tío que tiene una carrera importante. La selección española es verdad que lo hizo bien y que se ve que conoce esta manera de jugar. Para mí tiene un defecto grave que es algo casi personal que tengo contra él, que es la traición a la patria que hizo en los días previos al Mundial, que hace que le haya cogido manía personal.
Traidor, pero... felonía, Juan Ramón. Pero,
no, hombre, a mí me parece una cosa feísima porque, vamos, a mí las patrias nada más que me sirven para los mundiales y para la Eurocopa, y claro, me fastidió el plan. Pero es verdad que por lo demás sí es un hombre que tiene conocimientos, creo que suficientes para el puesto que se le exige y que da el perfil que se está buscando.
Hombre, por lo menos ya si lo contratamos, a España no se va a ir otra vez. Eso es. Salvo que vuelva a Villar o alguno de estos, España ya no la va a pisar de nuevo. Pero a mí hay un defecto que no es futbolístico ni nada de eso, pero en el Real Madrid, si tú ves la breve etapa de Lopetegui, las ruedas de prensa eran... o sea, si con Setién se le criticaba la poca autocrítica, lo de Lopetegui era ya escandaloso, porque no había ni un partido que no hicieran bueno.
De todas maneras, Lopetegui, es verdad que mirando ciertas tablitas como los Porge, estos famosos de tiros a puerta, ya sé que esas cosas que dan una importancia relativa. Pero sí, pero es verdad que a medio plazo, en 10, 15 partidos, sí te puede pasar que realmente tengas mala suerte. Y curiosamente, los datos parece que dicen que el Madrid de Lopetegui realmente tuvo mala suerte. O sea, Lopetegui, es verdad que evidentemente no tuvo una etapa brillante en el Madrid, ni la empezó con buen pie, ni la acabó. Pero es verdad también que en ciertos partidos importantes tuvo la fortuna, no le sonrió y que pudo hacer bastante, vamos, que simplemente con que la pelota hubiera entrado en 3 o 4 partidos decisivos, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa en el caso de Lopetegui. Sé que es un argumento que parece poco sólido, pero cuando lo sostienen los datos estadísticos creo que también hay que mirarlo un poquito. Igual que Solskjaer en el Man United, los primeros 15 partidos le entraba la pelota hasta dándole con el culo y luego se le acabó. Claro.
Bueno, pues veremos qué entrenador llega al Real Betis y qué es lo que ocurre. Lo hablábamos en el grupo, había que extorsionar, lo dijo nuestro compañero Antonio Durán, que la verdad que es un tipo súper elocuente, que había que extorsionar a quien fuera para traer a Roberto Martínez. Yo la verdad que le repliqué y le dije que había que extorsionar a los 4 primeros equipos que se enfrentaran al Real Betis, porque eso sí que va a ser la clave. Venga quien venga, como los primeros partidos no salgan bien, ya puede venir aquí Guardiola, que la cosa va un poquito mal. Juan Ramón, la semana que viene nos despedimos, yo creo que tienes que venir,
Te obligo. Espero poder venir porque...
Te llamo a fila, tú que te has puesto patriota, te llamo a fila, Juan Ramón.
Hombre, un balancito bueno de la temporada en el que creo que ha llegado el momento de dirimir responsabilidades, digamos, y ver hasta qué punto la temporada ha sido tan mala o tan buena como...
A lo mejor tenemos hasta entrenador, ¿eh?
Bueno.
Pero, sí, ya deberíamos. Yo también con el tema del entrenador creo que va a haber un problema el año que viene, que es que el parapeto que era Setién, al ser una especie de muñequito de pim-pam-pum, a Serra Ferré y a la directiva le venía muy bien porque todos los golpes se los llevaba él.
Claro, y que no lo había fichado Serra, que eso también... Claro.
Sí, con eso hemos tenido también polémicas porque parece que no es un tema que esté claro del todo. Si él le dio el visto bueno, En fin, pero el caso es que Setién se llevaba todas las tortas y que los demás se libraban. Vamos a ver ahora, el año que viene, cuando lleguen los días malos, porque desgraciadamente es casi imposible que al Betis ni a ningún equipo del mundo no le lleguen días malos, vamos a ver la gente hacia dónde se gira y si ya, a lo mejor ya los problemas van a tirar para arriba y las cosas se van a ver, a lo mejor decimos la frase que yo estoy deseando soltar de contra Setién, digamos mejor, que ya la soltaré el año que viene.
Bueno, pues a ver, esperemos que no la tengas que soltar. Juan Ramón, un abrazo y nos vemos la semana que viene, porque no puede faltar, paso lista y es falta grave, ¿eh?
Intentaremos estar por allí. Un saludo a los
dos. Venga. Pues tenemos llamada. Sí, pues buenas noches.
Buenas noches, Adrián y David.
Hola, sí, Miguel, 5 minutos bueno. Tenemos de programa, así que si puede ser breve, te lo agradezco.
Sí, yo pensaba llamar después de llamar Jamón. No, pero no pensé que iba a tardar su llamada y solo llamo que ya diré que llamaré la semana que viene porque yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Uh-huh. Sobre Rubén Castro, la plantilla, cuando estaba Rubén Castro, Ceballos, Mandy, que era mejor esa plantilla tal vez que esta, porque aquella él estaba rodeado de los Petro, Brázaras, si él ve mejor que está rodeado de los Guardados, Sidney, se lo preguntaré la semana que viene. Me menciona Rubén Castro, yo recuerdo a él decir que Rubén Castro ya estaba amortizado por el Betis. No sé qué quería decir. Tampoco es el que haya echado mucho de menos a Rubén Castro. Dice que ese Oleón ha llegado con 29 años a Primera División. Veamos a Getafe con Aje o con Mata. O dos sensacionales de jugadores que recordamos todo el mundo, como Drogba o Totti. Luca Toni, perdón, llegado con 27 y 28 años a la Primera División. Uno de Francia y otro de Italia. Eso de las edades a mí. Sigue con lo de Sergio Canales tuvo lesiones, y los jugadores de la temporada que parece ser que era tan buena para él de hace 2 o 3 temporadas, veamos de dónde venían esos jugadores. Por lo menos estos vienen del PSG, del Barcelona y de buenos equipos. Aquellos venían de equipos bastante peores. Es que yo creo que no hay punto de comparación. Esperamos, eso lo preguntaré la semana que viene.
Claro que sí, Miguel. La semana que viene le preguntas porque va a estar aquí en el estudio y podrás llamar y preguntarle. Un abrazo, Miguel.
Bueno, un abrazo y me alegro de que se vaya aquí, que sería, ¿eh?
Sí, hombre, faltaría más. Nosotros sabíamos que te ibas a alegrar. Venga, un saludo.
Un saludo, buenas noches.
Bueno, es que no fallo. Sí, claro, es que no fallo, es que se veía venir. Es que se pagaba, es que cuota...
Era fácil acertar.
Ah, mira, otra que era fácil. Mi tocayo Adrián López, opción a coste cero para el Real Betis. Qué pena de carrera, ¿eh? Porque es que Adrián a mí me gustaba muchísimo. Yo recuerdo que viví aquella, no sé qué eliminatoria era, Fútbol Club Barcelona Atlético Madrid, aquella que marcó Diego en el Camp Nou y después pasaron, y el partido de Adrián fue espectacular. Pero... grandes detalles, pero poco más la carrera de Adrián, que no me disgustaría, las cosas como son. Lo que pasa es que habría que fichar algo de mayor empaque. Quedan 2 minutos, no se puede hacer ya posible resultado, que tanto me gusta a mí, David, pero tienes que mojarte. Un entrenador que te guste y que crees que es asequible para el Real Betis.
Es que no sabría decirte, ¿eh?
¿No verdad te gusta ninguno?
No, es que no me guste, es que quizás no los conozco como en profundidad y
bueno, el Betis es otro mundo, pero
pero por perfil, pues me gustaría que sea algo parecido a lo que se tiene en estilo, y me gustaría por supuesto que fuese español, porque al final te saltas, o que tenga experiencia, ¿no? En la liga ya te saltas un escalón por descubrir. No sé, había sonado Puel.
Es que no lo conozco de nada.
Bueno, ha entrenado en Francia muchos años, ha entrenado en el Southampton, en Leicester, que sí, que tiene una buena carrera, pero quizás no se adapta a lo que necesita el Betis hoy por hoy, ¿no?
Ah, desde luego que
Entonces,
no.
Entonces, habías hablado de Lopetegui, sí, por ese camino sí que un poquito más de acuerdo, pero es una papeleta grande la que tiene ahora mismo el director deportivo, los presidentes y vicepresidentes. Elegir ahora es difícil y esperemos que acierten, porque al final el proyecto, queramos o no, estaba creciendo. El Betis seguía, tenía ya una identidad montada, tenía su estilo propio, jugadores convencidos de lo que hacían, unos más, unos menos, pero el equipo estaba creciendo, creo que el club estaba creciendo, y ahora es importante acertar, porque tirar por la borda dos buenos años, creo que puede ser perjudicial, ¿no?
Se nota que has sido entrenador, no te has enfrentado a ruedas de prensa, pero lo he toreado. Sí, has toreado bien.
No, pero es verdad, es que no conozco a ningún entrenador en profundidad como para decirte... Pues,
no, mira, pero aquí en esta ciudad no hace falta conocer, David, dame un nombre, si es que es lo que yo quiero, que me des un nombre.
Es que no sabría decirte.
¿No te gusta?
Los que me gustan están cogidos, ¿eh?
Yo quiero a Javi Gracia, sé que cuesta muy caro, pero sé que se le puede liberar, lo que pasa es que es muy caro.
Ese era, creo que ha sido el nombre más usado, tanto creo que también por los vecinos sevillistas, tengo conocidos que ese último verano que no estaba ni Sevilla ni Betis con entrenador claro, mucha gente quería a Javi Gracia. Bueno, lo vimos en Málaga, nos encantó mucho, esperemos que lo volvamos a ver. Este año en Watford, temporadón, ha sacado muchos puntos contra equipos grandes también y ha llegado a la final de la FA Cup, que la ha perdido porque el City está imparable, pero bueno, una muy buena temporada.
Pues veremos cuál es el entrenador, esperemos comentarlo la semana que viene, nosotros nos tenemos que despedir. El próximo martes, David González, un placer como siempre.
Nos veremos.
Último programa de la temporada, va a venir Juan Ramón Lara, va a venir Andrea Sánchez también, después de 1000 años, le preguntaremos cómo está, si no hay ninguna anomalía, porque lo mismo ha tenido
algo,
un niño o algo, se ha casado o algo de eso, y sin más nos despedimos hasta el próximo martes con un poquito más de Betis, que será la última hora y media de la temporada. Hasta el próximo martes, adiós.